Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Capemiaga al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles. El señor José Navas en la producción general de este espacio Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. En el día de hoy me acompaña el segundo vicepresidente de Capemiac, el economista Jonathan Aldana, con quien estaremos conversando y disertando sobre temas importantísimos, como qué va a pasar, y qué está pasando, y resultados y análisis de lo que es la cumbre de las Américas, el tema económico, acercamiento a Estados Unidos-Venezuela, todo lo que tiene que ver con el aspecto económico, esta situación en la que Venezuela pues se mantiene en el ojo del huracán. Y vamos a tener un invitado de lujo que en breves minutos lo vamos a anunciar. Buenos días, Jonathan. Como siempre, un placer tenerte aquí en el estudio.
Hola, Gabriela. A todos los oyentes también un gran saludo. A nuestros afiliados a Capemiac. Como siempre, bueno, un gran gusto de estar acá de nuevo en nuestro programa Capemiac al Día. En esta oportunidad vamos a tratar de hacer algo que, bueno, buscaremos sintetizar, yo creo, porque son demasiadas las implicaciones que tiene este tema que se está llevando a cabo, estos acercamientos que está propiciando la Cumbre de las Américas, que se está llevando a cabo en estos momentos, tienen pues un significado muy alto desde el punto de vista económico y especialmente para nuestro país, porque está en muchos aspectos que allí se van a tocar, está involucrada pues la presencia de nuestro país. Y esta es una cumbre que va a tener un acento netamente económico, mayoritariamente económico, por tanto su importancia. Creemos que aparte de la cumbre también hay otros aspectos como aquello, y que creo que lo vamos a mencionar también, por ejemplo, el pacto que se acaba de hacer, el pacto nuclear entre los Estados Unidos, lo que se llama el Grupo de los Cinco, y Irán para el control de las armas nucleares. Y es un aspecto muy importante porque eso va a significar la liberación de las sanciones que hay contra Irán desde el punto de vista de los Estados Unidos y Europa Occidental. Entonces esto va a significar, bueno, mayor cantidad de petróleo en el mercado, millón y medio diario que va a salir al mercado, se incrementará la oferta. Eso implica que como mínimo no va a subir más el precio del petróleo y eso también va a tener implicaciones para nosotros. Está lo del acercamiento de los Estados Unidos a los países del CARICOM, las actitudes que han tenido últimamente los países del CARICOM con respecto a Venezuela.
Bueno, el acercamiento Cuba-Estados Unidos.
Bueno, y el Cuba-Estados Unidos que va a ser uno de los protagonistas de la cumbre. Entonces, claro, el economista Francisco Contreras nos va a pulir pues todas estos aspectos porque él tiene amplio conocimiento pues en ese sentido. Pero nosotros pues, hemos querido ir haciendo pues inicialmente estos comentarios para que ustedes se preparen entonces a oír pues sobre estas consideraciones que nosotros pretendemos hacer en esta oportunidad. También quisiera decirles que estén muy atentos a lo siguiente. Nosotros vamos a cumplir el 30 de abril, se va a realizar los actos relativos al aniversario, al 40, aniversario número 40 de Capemiac. Vamos a tener una serie de actividades durante esa semana y el 30 de abril será el acto, digamos, central. Vamos a tener varias en nuestro gran salón de actos allá en Capemiac. Vamos a tener unas actividades allí. Vamos a tener como invitado al economista Luis Vicente León, que nos va a disertar sobre los aspectos pues, económicos. Y vamos a realizar otra serie de actividades ese día. Entonces, les digo que estén, pues, por favor, les pido que estén muy atentos a todas estas actividades para que nos acompañen y podamos celebrar con el honor y el gusto que se merece esta fecha tan importante para nuestro gremio. Y también discúlpenme, simplemente que estén muy pendientes que al final del programa, como hemos venido haciendo quizás en los otros anteriores, vamos a también tener una sorpresita para ustedes en cuanto a un cupo para uno de los cursos que estamos realizando allá en Capemiac. Esa es parte de nuestra misión, esta parte educativa y de extensión pues, de estas actividades nuestras hacia la parte pedagógica y les queremos dar, bueno, ese es un aspecto primordial que nosotros cubrimos allí y les vamos a dar la oportunidad de un cupo para uno de los cursos que estamos realizando que ha tenido mucho éxito. Entonces, Gabriela, ya tenemos aquí a nuestro invitado también y vamos a empezar a entrarle a ver el queso a la tostada.
Bueno, bienvenido el economista, profesor universitario, asesor, amigo de esta casa. Ya él ha estado con nosotros en otro programa y es un privilegio, un honor tenerlo acá. Bueno, la Cumbre de las Américas es un tema que ha sido noticia, es noticia y para nosotros como país tiene muchas implicaciones de corte o de carácter económico. Pues todos los ojos del mundo ahorita están fijados entre las relaciones Estados Unidos-Venezuela, sobre todo desde el punto de vista comercial, porque el tema diplomático, bueno, es un tema de micrófono, queda en el concepto, queda al margen de lo que puede hacer ahora la relación comercial. Cuando Jonathan decía que, bueno, con estos acercamientos que hay con otros países y con estas flexibilizaciones en relaciones con otros países, a Venezuela se le pone la situación un poco compleja, porque hay un acercamiento con CARICOM, hay una flexibilización con relación a otros países no alineados. ¿Cuál es la situación real de Venezuela en esta cumbre? ¿Realmente Venezuela obtendrá ganancias económicas, beneficios económicos? ¿Tiene propuestas económicas reales y formales que llevar a la cumbre? ¿Cuál es la realidad de Venezuela?
Buenos días, estimado Radio Escucha, y agradezco la invitación que nuevamente se me ha hecho para estar aquí en la casa de ustedes, que ya pues se me ha dicho que es también mi casa, lo cual pues agradezco. Bueno, pienso que Venezuela tiene una de las diplomacias peor manejadas en el mundo, tal vez quizás la peor. Pienso que todos los países latinoamericanos, Cuba, Brasil, México, todos tienen posiciones muy claras y conocen lo que es el arte de las negociaciones internacionales. En cambio, Venezuela pues se ha quedado muy, muy atrasada en esas cosas. De atraso porque en Venezuela se confunde lo que es el lenguaje político, la retórica y la verdadera acción. A modo de ejemplo, nosotros conocemos el caso del presidente Correa en Ecuador, que tiene una retórica, por supuesto, de izquierda, socialista, pero los hechos y las acciones de la diplomacia ecuatoriana, los hechos y las acciones de política pública ecuatoriana son una cosa bien diferente a la del discurso. No estamos diciendo que tienen un doble discurso, sino simplemente una cosa está el lenguaje de la diplomacia y el lenguaje político y otras las acciones. En Venezuela eso se confunde. Se confunde de tal manera que al empresario siempre se le ve como un enemigo y no, vamos a decir, como un actor social, no vamos a decir que un amigo, pero un actor social importante que genera valor económico y que aparte de que genera valor económico puede contribuir para que esos gobiernos tengan mejores fuentes y más permanentes de recursos fiscales. Eso en nuestro país no se entiende y se confunden las cosas, y por eso le digo, Venezuela tiene un atraso muy grande. Los países latinoamericanos en este momento tienen casi todos crisis. ¿Por qué? Porque están los petroleros, Venezuela, México, parcialmente Ecuador, el mismo Brasil, que es un país, aunque la gente no lo tacha como tal, un país cuya crisis petrolera está causando problemas en América Latina. Y no solo la crisis petrolera, sino la caída del precio de los productos primarios en el mercado internacional, cobre y otros. Y en este caso, Brasil está en una situación también comprometida porque toda América Latina se echó a los brazos de China, perdiendo la perspectiva de que estamos en un mundo de negocios y un mundo económico. Y en el mundo económico, el capital, como lo dice mucha gente misma de la izquierda, no tiene patria, y las negociaciones son negocios y hay que cumplirlas. Entonces Brasil se encuentra en una situación comprometida, igual que muchos países de Latinoamérica, donde tienen un panorama en el cual no hay manera de generar valor agregado y divisas que son bien necesarias en un mundo que en los últimos 15 años para América Latina se transformó en un mundo más dependiente de las manufacturas, bien sean de China, del mercado común europeo o de Norteamérica, se hicieron más dependientes. En estos tiempos se desindustrializaron en cierta manera. Y de paso no se integraron. Eso es falso de que existe una mayor integración. No. Si nosotros, lo mismo que ocurre entre Venezuela y Colombia ha ocurrido en toda América Latina. Venezuela venía dando muchos avances y Colombia tenía un parque industrial más integrado. Eso se ha perdido y se ha perdido para el conjunto de América Latina. De hecho, pienso que la diplomacia de todos los países, con la excepción de Venezuela, están buscando arreglos económicos, comerciales con Estados Unidos para ver cómo enfrentan esa situación. Incluso la presidenta Dilma Rousseff, que suspendió el año pasado su visita a Estados Unidos, la están organizando ahora. ¿Por qué? Porque la única salida que tienen es ir hacia una mejor relación en América en general y no estar buscando cosas tan lejanas. Por ejemplo, en el caso China, que no es que estoy diciendo que no sea necesario, sino que tienen que ser relaciones, vamos a decirlo, más equilibradas, no políticas, ideológicas. China no está haciendo negocios ideológicos, está haciendo negociaciones económicas y está apropiándose en cierto modo de la economía latinoamericana sin dejarle nada, porque el dejarle algo significaría que América Latina tuviese un desarrollo industrial más poderoso del que tiene y no ha ocurrido eso, con excepciones puntuales como es el caso de Chile, Perú, Colombia, que vamos a decir son los países llamados de la Alianza del Pacífico, que tienen una visión muy avanzada de lo que es la política y la economía y no confunden las cosas. En nuestro país, el lenguaje retórico, político, ideológico nos ha causado un daño tremendo. Nosotros vamos a Panamá y no existe. Es más, yo quisiera que alguien me dijera cuál es la posición de Venezuela. No, es una cosa de declaraciones de que si ganamos, que si el otro retrocedió. No, los cubanos están allí en una posición de fuerza diplomática. Ellos están negociando un futuro. Miren, pusieron al mercado común europeo a competir con el mercado norteamericano por lo que hace el futuro de las cosas que tienen que puede desarrollar Cuba en materia de turismo, en materia de un enorme puerto que se está estableciendo en Mariel con convenios con Estados Unidos, en cierto modo disfrazados por allí con Brasil y con la Comunidad Europea. No es cierto que lo que existe en la práctica de las negociaciones económicas en Cuba sea el discurso político. En Venezuela se confunden las dos cosas. Entonces se habla que si el imperialismo, que si no sé qué, y entonces reflejamos eso en el plano económico y eso nos conduce a errores tremendos, que son los que nos tienen como país en esa situación.
Me van a permitir interrumpir esta muy buena intervención que está dando mi colega Francisco Contreras, pero yo solamente quería hacer un par de comentarios que tienen que ver con lo que él dice en cuanto a lo de China y en cuanto a lo de Cuba, con respecto a lo de la cumbre. Entre los cinco principales aspectos que se han programado, se han agendado en esta cumbre para hablar desde el punto de vista económico, dos de ellos son exactamente eso, las relaciones Estados Unidos-Cuba y cómo eso va a repercutir, pues, desde el punto de vista mundial, si se quiere, y como lo dice Francisco, la misma Comunidad Económica Europea y los mismos mercados americanos, y lo de la participación de los países asiáticos, más específicamente China, que a pesar de que inicialmente esta intervención china ha venido como fuera, no digamos fuera de control, pero se ha venido posesionando sin un protocolo, vamos a llamarlo así, se pretende durante la cumbre hablar un poco más específicamente de eso, porque reconocer pues la China como un oferente de bienes, pero me imagino que es dentro de un cierto marco donde se regularicen un poco más estas relaciones y que se le saque un verdadero provecho a esos potenciales que tiene China para los países latinoamericanos. Eso más o menos son de los dos aspectos. Hay otros aspectos que se van a tocar allí, pero esos dos son quizás los más resaltantes.
Disculpa, Jonathan, dentro de uno de esos aspectos creo que también está el pedirle al componente asiático que realmente traiga la transferencia tecnológica, que es un aspecto jurídico que está bien establecido en la norma de los países latinoamericanos. Porque está el negocio, pero no está la transferencia tecnológica. Y aquí se producen cosas, entre comillas, que no se están haciendo. O sea, prácticamente lo que se hace es como un ensamblaje, pero una transferencia tecnológica como está, no está. Entonces no hay la industrialización.
Sí. Por eso que te hablaba de que es una especie de como van a como a protocolizar o como a darle un marco un poco más específico a esa relación, y tiene que ver mucho con eso, porque realmente no dejar que sea simplemente una oferta de bienes y ya está, nosotros nos encargamos de consumirlo y listo, sino que también haya una complementariedad en ello, que ese comercio se pueda hacer recíproco, que la tecnología viaje en un sentido y en el otro, etcétera, etcétera, el know-how. Eso es más o menos lo que se está buscando y creo que es uno de los principales objetivos de la cumbre.
Sí, vamos en la próxima parte del espacio, porque tenemos que ir a compromisos de la estación, hablar sobre ese portafolio de oportunidades que debió o debe llevar Venezuela, como lo me imagino que se planificaron todos los demás países participantes de la cumbre, porque entiendo yo que ese es parte del trabajo desde el punto de vista económico. Yo llevo un portafolio de propuestas. Aquí están mis propuestas económicas o mis proyectos para venir a negociar. Regreso de la pausa.